Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente.
Miscelánea Geográfica.
Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Acabamos de escuchar la canción del rodeo. Yo la escuché alguna vez y no la volví a escuchar. Entonces, cuando decidimos hacer este programa, pues nos pusimos a buscarla. Y me encontré con dos gratas sorpresas al respecto de la canción. Primero, que su compositor es Alejandro Casillas, mejor conocido como el Zorro Casillas, compañero mío de la secundaria, ahí en la López Cotilla. Y la otra sorpresa, pues, es que la canta José Aldaco, que es nieto de Fidencio Aldaco, originario del rodeo. Lo cual, bueno, da algunos pues elementos que a mí en lo particular me generan mucha alegría. Bueno, misceláneas geográficas, hablemos de lugares, paisajes y gente. Pues agradecemos a la dirección regional de esta emisora universitaria, a Elia Macías Vargas, en la producción general a Silvestre Canil, en la producción ejecutiva a Romalda Elizabeth Reina Vázquez y a Daniela Rodríguez Contreras, y en operaciones técnicas a Jaime Jiménez. Ahora Bueno, tenemos de invitado a Magdalena Martínez. Ahorita les contaremos un poco de su vida y de sus remembranzas. Y también quiero agradecer a Yolanda Ramírez, mi esposa, quien, pues, por sus gestiones invitamos a y trajimos a nuestra invitada de hoy. Muy agradecido por su colaboración. Así es que este equipo está creciendo, nos estamos siendo cada vez un grupo más grande. También me han buscado algunos amigos, compañeros, pues, para postularse en siguientes programas. El rodeo tiene como antecedentes al pueblo del Cabrito y también al Rincón del Cabrito y al Mirador. En la época posterior a la Revolución, cuando el reparto agrario empezó a verse como una realidad, los hacendados optaron por desaparecer pueblos para que no pidieran tierras. Entonces, el Cabrito estaba ubicado en las faldas del cerro, enfrente, ahí a un costado de donde está actualmente el rodeo, pero en las faldas del cerro, debajo de los árboles. No había casas de material propiamente, eran casas de madera con tejamanil. Y mi padre decía, bueno, ahí yo veía a las mujeres moliendo nixtamal en el metate, y era un pueblo grande. Pero en la década de los 20, de 1920, hace 100 años, pues optaron por desaparecer el pueblo. Entonces quemaron las casas, las guardias blancas, las guardias de los hacendados, y la gente optó por irse de ahí y se estableció algunos en el Rincón del Cabrito, que está por esa misma cañada, un poco más arriba, aguas arriba del arroyo. Se fue a unos antiguos ruinas de la Hacienda del Mirador, que estaba ahí cerca. Algunos otros se fueron a Huacapán y otros a Utlán. De tal suerte que esa zona quedó desértica, desalojaron al lugar. Con posterioridad, en 1924, Casimiro Castillo organizó la fiesta de que le dieron tierras al ejido de Autlán. Lo organizó ahí, pegado a lo que era el Rincón del Cabrito, en una tarjea que se alimenta de un ojo de agua y donde estaban unos corrales de ladrillo cocido. Y a partir de eso, de 1924, se establecen lo que le llamaron un campamento de guerrilleros o de guerrilleros agraristas, ahí pegados al corral, cuidando esa tierra y aprovechando las bardas del corral. Don Ezequiel Terríquez fue uno de los primeros que se estableció ahí y dejó descendencia, entre otros de los primeros que se establecieron ahí, y que de eso va a hablar Magdalena Martínez, pues fue don Chencho Pelayo. Entonces, digamos, los factores de ubicación del rodeo y el nombre mismo tienen que ver con el corral, con la tarjea que servía, con el corral de la hacienda, que está todavía ahí en el rodeo, la tarjea para brevar ganado en la hacienda, y el ojo de agua y los frondosos árboles que se encuentran en esa zona, ¿no? Entonces, voy a dar la bienvenida a mi invitada. Ténganos un poquito de paciencia, tiene algunos problemas auditivos, pero pues es una gran conocedora del rodeo. Nació en 1938 y ella dice que fue la primera ciudadana que nació en el rodeo, que efectivamente es de los años 40. El rodeo ya empieza a ser registrado por el censo hacia 1940. Desaparece del censo el Rincón del el Cabrito, deja de existir como pueblo habitado, y aparece el rodeo ya con algunos habitantes, y de ahí, bueno, ya tenemos historia. Magdalena Martínez, Magdalena, platíqueles un poquito su nombre y de dónde y dónde nació.
Su nombre y dónde nació. Soy Magdalena Martínez García, la primer ciudadana que nació en el Rodeo, municipio de Autlán, Jalisco, después de que el gobierno expropió las haciendas y repartió las tierras a los peones. Yo soy la noveno lugar de la familia, que fue muy numerosa. Fueron 20 con mi madre y después se casó mi padre cuando enviudó y tuvo otros dos. Mi padre tuvo 22 hijos y mi madre 20.
Muy bien, vamos a ir un corte, a nuestro primer corte y regresamos. Sí, vamos al primer corte, por favor.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Visita nuestro sitio web.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Venimos a conocer al hombre que es de Jiquilpan, que ya recibió el poder. Desde Jalisco, muchachos, venimos a conocer al hombre que es de Jiquilpan, que ya recibió el poder.
¡Viva Cárdenas, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Que vivan los agraristas, orgullo de la nación! ¡Viva Cárdenas, muchachos!
Bueno, les estamos de vuelta, les paso los números de teléfono a los cuales nos pueden mandar mensajes, alguna aportación, algún comentario. Teléfonos son 382-5031 y 382-6532. Estamos escuchando el son de los agraristas por dos cuestiones fundamentales. Una, en los festejos, cuando vivía mi padre, esa canción no faltaba. El son de los agraristas era parte de la identidad y parte de la cultura de toda esta generación, que incluye al papá de nuestra invitada, que es hermano mayor de mi padre. Y la otra razón es porque el Rodeo es un pueblo agrarista. El Rodeo nació en el contexto del agrarismo. Primero, en el lugar donde Casimiro Castillo festeja, hace el festejo de que le entregan las tierras al ejido de Autlán en 1924, y también en 1938, cuando digamos ya el Rodeo empieza a tomar figura de pueblo, le dan ejido a la Herradura, y la Herradura, parte de sus tierras están ahí adjuntas a lo que ahora es el Rodeo, dividido por una cerca de piedra que separa al ejido de Autlán del ejido de la Herradura, ¿no? Y entonces en el pueblo, los primeros habitantes, prácticamente todos o eran ejidatarios de Autlán o eran ejidatarios de la Herradura, a partir de 1938 que se dotó el ejido de la Herradura. Magdalena, ¿cómo era la vida en el Rodeo en tus épocas de infancia? Cuando estabas chiquilla, cuando estabas niña, ¿cómo era? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes del Rodeo cuando estabas chica?
Pues era muy muy pobre la gente. Cuando mucho teníamos frijoles y maíz. De vez en cuando nos hacían un arrocito con piloncillo. Cuando llegábamos de trabajar en el campo, cuando la siembra, la labor, en la tardecita eso nos daban de comer, porque mi mamá hacía unas tortillotas grandotas bien sabrosas, ¿no? Y con hambre, un jarro de arroz, el taco, y con eso ya llenábamos barriguita y pues a descansar. Esa era la vida del rodeo, de la gente del rodeo.
¿Quiénes fueron las primeras familias que se avecindaron ahí en el rodeo? Los primeros que habitaron el rodeo.
Las primeras fue Romualdo Martínez, Ezequiel Terríquez, Clemente Aldaco, Jesús
Aldaco,
Eugenia García, hermana de mi abuelo, y las hijas de ella, que era mi tía Victoria, mi tía Marcelina, la mamá de los Flores, y ya después ya empezó a llegar los Pelayo y eso.
Pero Don Chencho estaba ahí desde el principio también, ¿no? ¿O no?
¿Cómo?
Don Chencho estuvo ahí desde el principio, ¿o no? Don Chencho Pelayo. Don Chencho Pelayo.
¿Don Inocencio Pelayo?
Sí.
No. Ellos eran de la comunidad de la Herradura, allá del Rincón del Cabrito, allá vivían.
Ándale.
Toda la pelayada, allá vivían.
Y se vinieron al rodeo. Sí. Junto con Domingo Martínez.
Allá eran los Martínez, los García, los Aldaco, los Terríquez.
Ándale. Uh-huh. Bueno, pues ¿y cuáles son? Tú te fuiste del rodeo. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste del rodeo?
¿Qué?
¿Cuándo te fuiste del rodeo? ¿Te casaste y te fuiste? ¿Cuándo?
Sí, no, antes de eso, cuando estaba en la escuela, hubo primaria hasta tercero. Me degolló una vaca.
Sí.
Me abrió el cuello y se me cayó la quijada. Y hasta otro día me trajeron al médico. A cuarto año nos trajeron al Centro Escolar Chapultepec. Ahí terminamos la primaria, nomás Eudoquia y yo.
Tu hermano.
Los demás no estudiaron.
Okay.
Para arriba de nosotros no estudiaron.
En el rodeo pusieron profesora. Como en 1940, ¿verdad? Ya había un profesor.
Mira, yo nací el 38. No, hasta los 6 años entré a la primaria.
Ah.
Y estuve 3 años en la escuela, en la primaria.
¿Cómo se llamaba tu maestra?
Ay, tú sácale la cuenta.
¿Pero cómo se llamaba tu maestra?
¿Cómo?
¿Cómo se llamaba tu maestra? ¿Tu maestra cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba mi qué?
Maestra.
Ah, el que a mí me tocó se llamaba, ¿cómo se llamaba? La esposa se llamaba Refugio. El maestro se llamaba,
Bueno, no te preocupes.
No me acuerdo.
Según mi padre, la primera profesora del rodeo se llamaba Dolores Mardueño. Y ahí en el rodeo hubo, por ejemplo, estuvo Juan Ramírez, hermano de Timoteo Ramírez, que muchos años dio clases ahí en la Lázaro Cárdenas, que fue mi profesora en cuarto primaria, estuvo Bernabé Gómez, estuvo Ramón Arechiga, estuvo un profesor Benito, no recuerdo su apellido, venido de Oaxaca, y ese profesor era de la vieja guardia de los profesores rurales del cardenismo, y el rancho tenía una casa para profesores, y entonces iban porque los caminos eran malos, no se podía, y los medios de transporte, pues burros, caballos o a pie, y de aquí al rodeo se hacen casi 2 horas caminando, entonces se iba con todo y la familia. Y ese profesor se fue con la familia, me acuerdo, yo estaba muy chico, y convocaba a los chiquillos, tenía la clase por la mañana, pero en la tarde, lo mejor de él eran las tardes, no su clase, sino que en las tardes nos convocaba a todos los chiquillos, nos daba dulces y nos contaba historias. Historias de Poseidón, historias del fin del mundo, y nos tenía a todos los chiquillos muy, muy, muy entretenidos ahí analizando esto. Y mi profesora, a la cual le mando un afectuoso saludo, mi profesora de primero de primaria fue la maestra Francisca Gómez, la maestra Pachita, que todavía la saludo, está muy joven, porque después platicando me dijo que era su primer año de profesora, muy jovencita llegó al rodeo a dar clases, y hace poco, hace algunos años se jubiló, y aquí anda, la acabo de saludar hace un par de meses en el mercado.
La primera maestra fue Dolores Mardueña.
La primer profesora ya me está confirmando, Magdalena, que la primera maestra fue Dolores Mardueño. Entonces coincide con las investigaciones que yo había hecho, ¿no? Otros datos importantes del rodeo. Bueno, ya dijimos, se dota el ejido de Autlán, se dota el ejido de la Herradura, y la reforma agraria generó grandes movimientos de población. Se destruyeron muchos pueblos para que la gente no pidiera tierras, pero una vez que se lograba la dotación de ejido, formaba o permitía la creación de nuevos pueblos, que fue uno de los casos, fue el rodeo. Otras ya eran cascos de hacienda, ya estaban habitados, como Aguacapán, que simplemente cambió de modelo, de ser un casco de hacienda a ser un asentamiento de ejidatarios. Y vamos a ir al segundo corte, no sin antes recordarles los números de teléfono para que nos ayuden con este programa. Este programa es de diálogo y es de todos, vamos a ir construyendo nuestras geografías locales y las relaciones que se dan y los procesos históricos que vinieron a constituir los pueblos que ahora conocemos y que en su momento valdría mucho la pena visitar. Por favor, comuníquense con nosotros a los teléfonos 38-2-50-31 y 38-2-65-32. Regresamos.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica. Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
¡Para domingo! montado a caballo, cuidaba sus propiedades. Era hombre ranchero de mucho dinero, y aquellos hombres cabales. Tenía cinco establos bastante ganados.
¿Cómo se venía a Autlán desde el rodeo? ¿Cómo hacían ese viaje? ¿Y a qué venían?
¿A qué venían? Veníamos a llevar ropita nada más, telas de cabeza de indio, la más corrientita, que se hacía bien fea con las lavadas. Y era, le decían, una saca con don Juan Anón.
Con don Juan Anón.
Y lo pagaban en abonos. Y mis hermanas la cosían a mano, nos hacían los vestiditos a mano.
¿Cuáles eran los lugares que más te gustaban del rodeo? ¿A dónde te gustaba ir en el rodeo? ¿A dónde?
Eran el Ojo de Agua y un árbol grande que había, el Salatón, le decíamos. Porque en las ramas nos subíamos y se mecían.
Ándale. Bueno, el rodeo siguió creciendo y hay como varios eventos que hay que ir ubicando en el rodeo. Una vez que se establece el pueblo de agraristas en ese lugar, pues empieza a dar forma. Ya hablamos de la primera maestra, que es de los 40s, y desde entonces hubo maestro en el rodeo. Algunos iban y venían. Me acuerdo que el maestro Ramón Arechiga, que es de aquí de Ayutita, tenía una moto y él iba y venía todos los días, pero muchos profesores, sobre todo las mujeres que eran solteras, se quedaban en alguna casa a vivir. Fue hasta más o menos 1974-75 cuando en el rodeo empezó a haber hasta sexto de primaria. Los que querían estudiar después de tercero de primaria tenían que venir a Autlán, que fue mi caso y que fue el caso de mucha gente. En mi caso, pues yo lo hacía a caballo todos los días, iba y venía, y estudié en la escuela Lázaro Cárdenas, la vespertina que está ahí en la Alameda. En mis tiempos, en los míos de infancia, pues sí, ubico a la familia Martínez, muy bien establecida, con, digamos, dos referentes centrales, don Romualdo, papá de Magdalena, y don Domingo, por eso la canción de Domingo Corrales, padre mío, ¿no? Y los dos eran gente, mi tío Romualdo nació como en 1905, 1904, vivió algo así como 102 años, y mi padre es de 1908 y murió en el 2005, murió a los 97 años. Y de él recojo yo muchas anécdotas y muchos elementos del rodeo y algunas otras memorias. El rodeo antes, llegar al rodeo, tenía un camino de tierra en la época de los 70s, y en el rancho había tres camionetas destartaladas. Una era propiedad de mi tío Romualdo, otra era propiedad de mi tío Seferino, hijo de Silvina, que ya comentó Magdalena, primo hermano de mi madre, y la otra era de Jesús Gómez, que fue uno de los avecindados que llegó un poco después. Y por ese camino se desvió un arroyo y era todo un evento venir a Autlán los domingos, pues va a ir la camioneta perengana de tal a Autlán, y entonces todos los que podíamos nos subíamos y nos veníamos a Utlán. Y en la temporada de lluvias, siempre se atascaba la camioneta. De tal suerte que veníamos muy bañaditos, pero llegábamos muy enlodados a Utlán. Hacíamos las compras, decían, aquí nos vemos a las 5 de la tarde para irnos de regreso, ¿no? Entonces, había que, nos veníamos ciertamente en la camioneta, pero donde se atascaba, teníamos que bajarnos a empujar, ¿no? Después, cambiaron, sacaron el camino del arroyo, hicieron por otro lado, le pusieron balastre y ya se puede llegar al rodeo sin mayores complicaciones. Más o menos a mediados de los 70s, 75, 76, metieron el agua entubada al rodeo. 75, 76. Y en 1978, en diciembre, llegó la luz. En 1979, perdón. 1979, llegó la luz eléctrica al rodeo. Imaginen ustedes, 1979. Yo tenía 19 años. En diciembre, el 25 de diciembre, hay un gran gestor para que la luz eléctrica llegara al rodeo, fue don Gabriel Lima, siendo presidente municipal de Autlán, don Gabriel Lima. Y entonces, eso fue, digamos, lo que finalmente consolida y establece al pueblo del rodeo como un pueblo ya. Físicamente estable, y desde 1940 podemos hablar, existe. Podemos hablar entonces que es un pueblo de 80 años. O sea, es un pueblo bebé, muy reciente. Si lo comparamos con pueblos milenarios como Egipto, Atenas, Roma, pues es un pueblo muy, 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 muy reciente y muy pequeño. El mayor número de habitantes que ha logrado tener es algo así como 300 habitantes, y ahí se ha mantenido. Creció en la década de los 80s, de los 90s, es cuando más habitantes tuvo y empezó a declinar la población. Vamos a ir al siguiente corte y regresaremos para hablar de los lugares que hay que visitar y los lugares que identifican al rodeo. Llámenos a los teléfonos 38-250-31 y 38-250-31 y 38-265-32. Regresamos en un momento.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos. Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Expropiaban. Nace así nuevo aquí, en el estado de Jalisco, su nombre es el rodeo.
Agradecemos a todos los que se han comunicado vía Face y por otros medios. Daniela, le voy a pedir si lee las preguntas y comentarios que tenemos.
Sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias por interactuar en este programa. Elia Macías nos dice saludos al equipo de producción. Que si puede hablar de alguno de sus programas sobre la etapa de la bonanza de Autlán, de la minera Autlán, las empacadoras del ingenio y la producción de tabaco. También nos dice que saludos al doctor Irineo y qué gusto escuchar esa riqueza cultural e histórica en su programa. Canil también nos manda saludos y enhorabuena por el programa. Mari Martínez manda saludos a su tía Magdalena. Francisco Martínez también le manda un abrazote a su hermana Magdalena. Luis Gradilla manda saludos a su mamá y a su tío. Y bueno, creo que son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita.
Muchas gracias. Vamos a escuchar ahorita unas estrofas que le enseñaron a Magdalena cuando estaba en la primaria sobre la expropiación petrolera. Adelante, Magdalena, ¿puedes cantar?
¿Canto?
Sí.
Yo tengo un ejido sembrado y florido con una casita blanca, cubierto de flores que son mis amores en una linda barranca. Junto al barbecho me pongo en acecho por si pasan las palomas. Yo tengo un nidito donde yo las cuido para que tú te las comas. Si vieras a los maizales cómo se ponen contentos, meciendo sus cabezales al son de todos los vientos. Y se oye como una risa de alma que está satisfecha el canto de la hortaliza que viene a ser la cosecha. Ya las flores se mueren de pena porque falta mi morena, la morena que endulza mi alma, la que sabe alegrar mi labor. Soy campesino, libre soy, y yo tengo mi jacal donde quiera que voy, porque es tierra de libertad. Solamente me falta tu amor.
Gracias.
Eso era para que supiéramos que teníamos tierra y libertad.
Ahora la de la expropiación, cántanos la otra. Cántanos la otra, la de la expropiación, la de Lázaro Cárdenas.
No te oigo.
Cántanos la otra que cantaste hace rato.
Los maestros no los enseñaban.
¿Pero cuál
y
cantaste?
Nunca se me olvidaron.
Ándale, pues. Bueno. A ver, ¿qué hay que ir a hacer al rodeo? Miren. Todos los lugares tienen su razón de ser, tienen su identidad propia, tienen su propia cultura. Yo ahora que pensé en este programa y que empecé a tratarlo de reconstruir, me di cuenta, bueno, que le perdí mucho el rastro al, al, al proceso del pueblo. Me acuerdo muy bien de las, por llamarlos de alguna manera, las matas que dieron muchas ramas. Los hijos de Don Romualdo, los hijos de Chencho Pelayo, los hijos de Domingo Martínez, los hijos de Clemente Aldaco, los hijos de Jesús Aldaco, de María Eugenia García y todas las descendencias que se fueron generando. Pues fíjense que si a esa época de los 70s, que son mis recuerdos, lo trato de ligar al presente, básicamente lo que queda es el recuerdo. Mucha de la gente salió, la mayoría a buscar otras vidas, como ya lo comentó Magdalena, pues las parejas, las familias eran muy pródigas. No bajaban de 15 muchachos cada familia, cada pareja. ¿Y dónde están? La mitad, seguro, se fueron a Estados Unidos. La otra mitad, salió, o digamos un tercio, salió a las cercanías, a otras ciudades. El caso de algunos que salimos a estudiar, mi hermano mayor Macario, que tiene algunos amigos aquí, pues se fue en 1960 a Moscú, a Rusia, a estudiar la licenciatura. Sale del rodeo, se viene a Utlán con el apoyo familiar, es alumno de la primera generación de la preparatoria, de la primera preparatoria en Utlán, de Villalobos, y manda una solicitud de beca al consulado ruso, a la embajada rusa, y le autorizan la beca y se va. En 1961, por ahí de junio, dice, yo dejé un chiquillo ahí todo chamagoso cuando me fui, y sacando cuentas era yo, cuando él se va. Y, entonces, ahora hago un recuento, y sí quedan algunos vestigios de esas familias tan numerosas, pero está totalmente desdibujado esa estructura familiar que había en los 70s y ahora, o sea, en 40 años se transformó totalmente, y por supuesto que esos señores que yo conocí como personas adultas, pues ya ninguno queda. El último que falleció, de los que yo me acuerdo siendo un señor adulto, siendo yo un chiquillo, pues fue Salvador Pelayo, que murió a los 102, 103 años. Mi tío Romualdo murió también a los 103, 104 años. Entonces, gente también muy, muy, muy longeva. Y tiene sus características. Así como salió mucha gente, llegó gente nueva, a vecindados mucho más recientes, que no forman parte, digamos, de esa secuencia del origen del rodeo. Ya son gente nueva, mucha gente no tiene tierras, y hay gente que se avecindó y que se dedica a hacer jornales, y es gente sin tierra, cambiaron las cosas, y hay gente, mucha gente sin tierra. En este momento, Aurora Brambila hace una pregunta, como cuántos habitantes tiene el rodeo actualmente. Tengo el dato, ahorita no lo tengo a la mano, pero son alrededor de 250 gentes. Una cosa importante, ustedes van a ir al rodeo y van a encontrar muchas casas en ruina. Esas casas originarias de adobe que se hicieron, varias se cayeron, si yo las identificaba, la de don Clemente Aldaco se cayó. Está por ahí un pilar de testigo de que ahí estuvo esa casa, que fue de las primeras que se construyeron enfrente del corral. La casa de mi tío José García se cayó. Una casa de Elogio García, pues era de palitos, también ya ni rastro queda de esa. Y otras casas. ¿Qué puede uno ver en el rodeo, además, digamos, de sus personas, sus gentes? Hay dos árboles, dos salates, muy frondosos, enfrente de la escuela, que yo los considero los centros, o el centro de convenciones del rodeo, están más o menos cercanos, y es ahí donde se organizan los eventos, las reuniones, las fiestas, y a propósito de los tiempos actuales, los mítines políticos, ¿no? Es como la parte central del rancho, y en medio de esos dos está una cancha de voleibol. Desde luego, hay que ir a ver los corrales de la hacienda, que todavía se conservan. El recorrido al rodeo antiguo se hacía básicamente por el callejón viejo a Huacapán, saliendo de ahí de la Siriñuela, ahí junto donde está el templo del Padre Albino, y por ahí se seguía. Y ustedes van a ver, cuando caminen ese camino, ahí por el Terronal, que todavía hay tramos de barda, de la barda de la hacienda, de ladrillo. Y entonces la hacienda de Huacapán, que era muy grande, que tenía grandes extensiones, pues tenía una propiedad ahí. No tenía habitantes, pero tenía corrales para su ganado. Había una tarjea y había que servía de abrevadero, que se alimentaba de un ojo de agua que estaba como a 200 metros hacia arriba por el cerro. La tarjea se alimentaba de ese ojo de agua y servía para abrevar al ganado de esa zona, de esa propiedad. Los caminos se hicieron, no había caminos carreteros, de carretas, había caminos de herradura a pie. El camino era a Huacapán, el cabrito y el rincón del cabrito, pues esa ruta sirvió para que se fuera el corral sirvieron para, y el ojo de agua sirvieron para que se estableciera el pueblo del rodeo. No había parcelas, no había traza urbana. El rodeo tiene una traza urbana muy regular, es pequeñita, tiene 8 o 10 manzanas, pero tiene una traza urbana muy regular. Entonces a mí me decían los viejos, dice, es que aquí lo que había era huizachales y mezquiteras. Igual las parcelas se construyeron, se tuvo que desmontar, se tuvo que destronconar, se tuvo que sacar piedras grandes que no permitían que entrara el arado. Entonces, es un lugar que todavía, y la riqueza es que todavía tenemos muchas reminiscencias de cuál fue su origen y su estructuración del pueblo. ¿Y cómo se transformó? Uno hace historias como muy lineales, es decir, bueno, Perenganito vivió de este tiempo a este tiempo, y luego Sutanito, pero cuando uno trata de engarzar una serie de elementos, el lugar, con los actores, con la gente que lo habita y lo conforma, es en realidad sumamente complejo, ¿no? Como les digo, esas familias originales están totalmente desdibujadas, y es difícil, está en el recuerdo de los viejos, ahí estas gentes, pero si llega uno que simplemente por el hecho de los apellidos no puede reconstruir este proceso que ha tenido el rodeo. Daniela, ¿usted quisiera abonar algún comentario y alguna cosa para ir cerrando estas cuestiones? Y no sé si haya más comentarios o preguntas.
Sí, quisiera hablar sobre un pequeño relato que me compartió un poblador del rodeo. Y la importancia como de describir cómo podemos llegar al rodeo, ¿no? Y comienza el relato en dónde está el rodeo. Está en la boca de una pequeña cañada entre dos mayores, la de Huacapán y Lagunillas, en el sur del valle, como 8 kilómetros al sureste del pueblo de Autlán de la Grana. El rodeo, como cualquier otro lugar, tiene lo suyo y merece la pena ser conocido, como ya nos lo estaba contando doña Magdalena y el doctor Irineo. Como miles de localidades, obviamente, con similares condiciones históricas y geográficas entre ellas. Y me gustaría cerrar con una frase que a mí me parece muy importante, que es que los pueblos nacen y mueren, algunos son longevos y robustos y otros son recientes y escuálidos. Podríamos cuestionarnos si podemos decir que algún pueblo es escuálido, pero bueno, termina diciendo así como el rodeo, ¿no? En el sentido de que es reciente el pueblo. Entonces, esta frase me parece importante.
Sí, bueno, hay pueblos que nacieron, se proyectaron muy bien, crecieron, están ahí las grandes ciudades, Guadalajara, Guadalajara antes de la llegada de los españoles no existía, como muchas, por ejemplo, ciudades mineras. Algunas se refuncionalizaron, como Guanajuato, como Zacatecas, dejaron de ser mineras y se convirtieron en otra cosa. Pero otras, como Real de 14, que ahora se está rescatando, pues fueron muchas ciudades mineras que tuvieron un periodo de vida de 30, 40, 50, 100 años mientras duró la explotación minera y luego desapareció, ¿no? Y sí, vamos a preparar varios programas sobre Autlán. Ya los estaremos anunciando y por favor que nos retroalimenten. De eso se trata esto. Hay información en los censos, hay información en los archivos, pero yo quisiera que este programa sirviera para rescatar los archivos ambulantes que hay en cada una de las personas de los lugares, que nos ayuden a reconstruirlos, a interpretarlos, a reinterpretarlos y a ponerles valor a estos lugares, esa identidad que a todos la llevamos con nosotros. ¿Por qué a mí me gusta ir al rodeo y estar ahí? ¿O por qué la gente que se va a Estados Unidos regresa, se jubila y regresa al rodeo cuando es un pueblo? Digo, no se vayan a ofender los rodellenses, es un pueblo polvoriento, pequeño, con mucha carencia de agua, con muchas limitantes, pero que a la gente le llama la atención. Antes de despedir el programa, pues quiero agradecer a Daniela, a Romualda Elizabeth, a Yolanda Ramírez, mi esposa, que me hizo favor de invitar y traer del rodeo a Magdalena, a las autoridades de la radio, a Elia, a Silvestre y a todos el equipo, a Carlos Jiménez. Muchas gracias por todo el apoyo. Y el próximo jueves estará con nosotros un invitado, Alfredo Pelayo, para hablar de los caminos y pueblos de la Sierra de Cacoma. Alfredo Pelayo nació allá, pero además le encanta andar por esos caminos. Ya me ha dado un par de tours por allá. Y entonces, con una riqueza cultural y natural muy, muy importante. Les agradecemos mucho su atención. Buenas noches y gracias por habernos acompañado.
Hay en el castillo. La historia ya se quedaron, sus costumbres y sus fiestas. Qué lindo es el rodeo con sus fiestas patronales, sus mujeres muy hermosas.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.